Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, como todos los miércoles, Santiago, aquí tenemos a nuestro querido amigo Roberto Mella, que estamos sonando mucho, pero mucho, Roberto. Aquí hemos estado echando en sumas guararey contigo, así de que, mira, este es nuestro amigo que trabaja acá con nosotros, míralo ahí, ¿cómo has estado?
Muy bien, gracias, Ivette, gracias, Santiago, como siempre, por esta bienvenida. Estuvimos ahí en unas capacitaciones que sé que estuve escuchando, que estuvieron conversando sobre ella aquí en el programa. Fue un evento muy interesante, muy dinámico con el sector de vehículos, impulsado esto por una institución financiera y una muy buena práctica de invitar a sus aliados, ¿verdad?, de negocios, no necesariamente dentro del banco, sino los aliados de negocio hacia afuera, para educarlos, inculcarle cultura y control en este tema de prevención. Así que sí, muy interesante y una estrategia muy positiva de parte de esa institución financiera.
Fabuloso, Roberto. Pero yo te tengo una noticia, no sé si buena o mala para ti. Te voy a poner en el banquillo. ¿Qué opinas? Tengo una preguntita de esas como que uno dice, ¿será que la quiero contestar o no?
Bueno, de esa que decimos aquí, bucapié. No es tu costumbre, no es costumbre, pero como no es costumbre hay que aceptarlo. Adelante, Santiago, adelante.
No, mira, hemos estado recibiendo diferentes documentos, diferentes supuestamente propuestas de lo que vendría en la reforma fiscal. Y aunque no se pueda afirmar que esto sea definitivo, no, porque de hecho el director de la DGI ha dicho que lo que se está circulando, aunque es verídico, pues no es definitivo y está en evaluación, y que el documento final será presentado por el ministro de Hacienda cuando corresponda. Pues lo que uno sí puede ver es que se está hablando de incrementar la base impositiva, ¿verdad?, por un lado, y por otro quitar algunas exoneraciones que tienen personas jurídicas, personas físicas, respecto a los impuestos en República Dominicana. Entonces, háblanos un poquito de qué es una exoneración, cómo funciona. Creo que eso es importante que la gente lo conozca, porque es diferente una exoneración que el no pago de impuestos y la no obligación tributaria, ¿verdad? Son tres cosas totalmente diferentes. ¿En qué consiste la exoneración? Cuéntanos.
Bueno, mira, interesante que hable sobre las exoneraciones. Una de las que se presenta, se planteaba la posibilidad de que se eliminara, y creo que podremos concentrarnos allí, porque ha sido tema de debate de mucha importancia en estos días, tiene que ver a las exoneraciones que le dan a los miembros del Poder Legislativo para importar vehículos. Eso establecido en la ley 5796, ¿sí? Un artículo muy interesante que salió y del cual se está hablando mucho, ¿no? Y un poquito para que sepamos, quizá entrando en detalle sobre esta exoneración en particular. De hecho, recientemente me preguntaban que diera mi opinión de la vinculación con el lavado de activos y el hecho de que muchas de estas exoneraciones terminaban en manos de terceros.
Ivette, que aquí Roberto viene a traernos calor. Viene a traernos candela al programa.
Y yo veo, está sí, interesante. Él te pone picante. Yo, bueno, Robert, mira, aquí vamos a tener que hacer un espacio. No le vamos a llamar conversando a fondo a este segmento. Le vamos a poner picante con Roberto Mella.
Picando a fondo, vamos a ponerle.
Picando a fondo.
No, está interesantísimo. Antes de entrar en ese tema puntual, Roberto, discúlpame que te interrumpa. ¿Tú nos puedes indicar qué es una exoneración fiscal? Porque de repente muchos lo tenemos claro, pero de repente otros tenemos algunas dudas. ¿Qué es una exoneración fiscal? Por ejemplo, en el caso de lo que tú estás hablando, ¿a qué obedece esa exoneración? ¿Es no tener la obligación de pagar, no tener la obligación de declarar? ¿En qué consiste una exoneración?
Básicamente, una exoneración es una exención como tal, eximir sobre la base de una ley especial, se exime de un tributo específico a digamos, un bien específico. En el caso particular de esta ley, de esta exoneración que hablan de la importación de vehículos, bueno, cuando usted importa un vehículo, hay unos gravámenes que hay que pagar en aduanas y estos señores, el Poder Legislativo, sobre la base de una ley especial que es la 5796, dice, todo el mundo que importa un vehículo debe de pagar impuestos, pero en el caso específico de estos diputados y senadores, tienen un documento especial que emite el Poder Legislativo, para cuyo caso cuando se va a importar el vehículo en aduana dice, bueno, pues este en particular, como pertenece, como está exonerado por esta ley, por pertenecer a este grupo de personas, no son los únicos, hay leyes especiales también para los jueces, por ejemplo, los diplomáticos, el Ministerio Público también tiene leyes especiales para importar libre de derechos, impuestos y gravámenes vehículos, ¿no? Entonces, esta ley 5796, ¿qué dijo en su momento? Que considerando la investidura de un legislador que representa, ¿verdad?, uno de los poderes del Estado y la alta representatividad, a la par con países amigos, de hecho, uno de los considerandos, pues entonces ellos lo que asumían era que vamos a darle estas exenciones especiales a los legisladores para que puedan importar vehículos, ¿verdad?, que lo representen, ¿no? Lastimosamente,
O
lo que
sea,
podemos
perdón, te
ver,
voy interrumpiendo. Entonces,
¿sí?
si entendí bien, la exoneración es simplemente una excepción que se hace
Una
o sobre
excepción
un
especial.
producto o sobre una persona o sobre una entidad. O sea, hay que pagar un impuesto general y se hace una excepción en un caso particular.
Correcto,
Y en
sobre la
este
base de leyes
caso,
especiales.
supongo yo, lo que está detrás de esto es que, dado que el Poder Legislativo representa a la población dominicana, porque votan por ellos los dominicanos, pues se supone que deben tener un vehículo digno que esté, digamos, a la altura de esa designación que le ha hecho el pueblo dominicano. Me imagino que eso es lo que está detrás de esa ley, ¿verdad?
Correcto.
Permitir que ellos tengan un vehículo, pues que les permita transportarse de manera segura, de manera íntegra, etcétera. ¿Si voy bien o estoy medio
Excelente,
loco?
excelentemente,
Perfecto.
mejor dicho, y se daña.
Pero
Gracias a
hasta
Dios.
ahí suena muy bien.
Sí, el gran problema es que, de acuerdo a una tabla que publicó la Dirección General de Aduanas, la mayoría de vehículos que se están importando con estas exoneraciones, nada tiene que ver con la representación de un legislador, los viajes que pueda dar al interior del país, etcétera. O sea, estamos hablando de vehículos de lujo, de alta gama, la mayoría, donde inclusive podemos ver vehículos con exoneración como un aventador, ¿sí? Es un vehículo, un supercarro, ¿no? Como en la categoría de supercar. Se está hablando de un sacrificio fiscal en 11 años de 2.600 millones de pesos. Eso, desde el punto de vista representativo del presupuesto, en 11 años no es mucho. Estamos hablando del 0.3% del último presupuesto aprobado. Realmente no es tan representativo, pero es un valor bastante, bastante importante, ¿no?
¿Te
Sobre
puedo ir
todo,
interrumpiendo?
sí,
Pero
por favor.
adelante, Ivette, primero las damas.
No, pero es que cuando tú hablas de un vehículo representativo para un legislador y que guarde su seguridad y que tenga todas las características que se mencionaron, ¿por qué tiene que ser un vehículo necesariamente de alta gama o un supercarro? O sea,
O un vehículo deportivo, como podemos ver que la mayoría de casos, Ferrari, Lamborghinis, Bentley,
estos son
McLaren,
carros de lujo. Esto no
Porsche
tiene nada que ver con
911.
seguridad, sino son carros de lujo, de
Correcto.
colección, para tú darte un gusto. Esto no tiene nada
Pero
que ver con preservar la seguridad, que se transporte de una manera
la
adecuada.
comodidad o la representación, así es, estoy muy de acuerdo. De hecho, eso es precisamente lo que lo que se quiere atacar y lo que se critica, que el uso que se le está dando de manera indiscriminada, de manera descontrolada, pues es algo ya que este gobierno tendrá que atacar como parte de su plan a combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y como está demostrado, y de hecho algunos lo han expresado, que esos vehículos no son para su uso, esos vehículos son para uso de terceros, de manera que esto se ha convertido prácticamente en un negocio, la exención, este tipo de exención. O sea que,
pero yo te pregunto, me imagino que eso es muy poco significativo, pues porque me imagino que la exención es mientras son legisladores, es decir, a mí me eligen para este periodo y tengo una exención hasta un monto o hasta un número limitado de vehículos, no sé, 2 vehículos máximo o algo así. ¿Cómo funciona eso?
Lamentablemente esta ley, que es la 5796, es una ley de prácticamente 2 artículos y no dispone de un límite, algo que yo entiendo que debería de ser. De hecho, la ley que le antecede a esta ley tenía un tope de $18,000, que es la ley 2187. Esa ley establece un tope de $18,000 para importar vehículos. Eso, si lo ajustamos por inflación, hablamos de $26,000 a la fecha de hoy, definitivamente algo que queda muy bajo para un vehículo representante.
Para un legislador, exactamente.
Un legislador.
Pero te iba a preguntar, entonces, ¿en dónde tú ves el link? ¿Dónde esa pregunta que te hacían de cómo se relaciona eso con el lavado de activos? Todavía no lo encuentro muy claro, porque pues me parece que es lógico, digamos, que un legislador tenga algunas exoneraciones, pues por el beneficio de prestarle un servicio público a la gente, digamos que uno entendería que tenga esos beneficios. Pero ¿dónde se hace ese link de la pregunta que te hacían a ti entre esta exoneración y el posible lavado de activos? No lo veo como tan claro.
Ahí es una muy buena pregunta, y ahí pretendo de hecho concluir. Mira, de acuerdo a la ley, hay que estudiar otra ley, que es la ley 4027, que es una ley que habla sobre las exoneraciones de impuestos. Esta ley dice que, y voy a leerlo textualmente, entre algunos de los artículos: ninguna persona física o moral en cuyo favor hubiese otorgado el gobierno dominicano una exoneración, como lo que estamos hablando, una exoneración de impuestos, de derechos o impuestos sobre artículo importado, podrá, antes de transcurridos 5 años, contando desde la fecha de introducción al país, trasladarlo por donación, venta o cualquier otra forma a terceras personas o empresas. Esto está diciendo esta ley. La otra ley dice cada 2 años que lo puedes hacer. Esta ley dice cada 5 años. Ahora, lo que no está establecido es cuántas exoneraciones puedo pedir y cuál es el tope de cada exoneración. De hecho, de cara al estudio que yo hice en la tabla, hay exoneraciones de vehículos de hasta de 12 millones de pesos, un solo vehículo. Y hay varias como esa. Entonces, claramente no hay un tope y no hay una cantidad, porque si estudias también la cantidad de exoneraciones por legislador, te darás cuenta que en algunos casos son sustanciales. Entonces, ¿dónde se conecta esto con un crimen desde el punto de vista de lo que yo he analizado? Esta ley, que es del año 55, Santiago, esta ley en el 55 ya tenía previsto una serie de cosas que realmente hoy en día deberíamos estar aplicando. Esta ley en su artículo 9 dice que toda persona física, como es lo que estamos hablando, que importe, venda, arriende, preste o negocie en cualquier forma efectos que le hayan sido exonerados por el gobierno dominicano, como es lo que estamos hablando, la exoneración, sin cumplir con los requisitos que establece el artículo precedente, es decir, en este caso,
los 5 años,
será sancionada con una pena no menor de 6 meses de prisión ni mayor de 2 años, o al pago de una multa igual al doble de los derechos. En este caso, si es 12 millones, pues usted va a pagar 24 millones de multa, o ambas penas a la vez. Usted puede ir a la cárcel y pagar la sanción, así como la confiscación de los efectos que se tratare, es decir, es posible que se confisque el vehículo. Asimismo, será responsable del pago de los derechos e impuestos correspondientes. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el lavado? Si nos vamos a la ley 155 y estudiamos los delitos precedentes, uno de los delitos precedentes que dice la ley 155 es los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En la medida en que lo anterior se constituye en un delito, ¿verdad? Y ese delito genera una riqueza, es decir, hay dinero intercambiado entre las partes, inmediatamente se activa la parte del lavado de activos, porque hay una riqueza generada de un delito y que ese delito está tipificado en la ley de lavado de activos. Y ahí podemos hablar de una configuración de lavado de activos, aparte del incumplimiento propio que establece la ley 4027 del año 55. Así que yo creo que es algo que ha creado una cultura, ¿no? Es como, y de hecho tú y a los legisladores, que es normal, o sea, todo eso, como todo el mundo lo hace, ¿sí? Pero no significa que sea legal. Y yo creo que esa práctica, que se ha creado como una cultura ya, la normalidad, y a veces la habitualidad hace ley, pues entonces ya esa habitualidad ha hecho de una nueva ley que contradice con lo que establecen realmente
las leyes. Eso te iba a decir, puede haber algunos legisladores que por desconocimiento estén cayendo en esa práctica, porque pueden haberlo visto en otros colegas, que se vuelva una costumbre. O sea, creo que es importante que tú, que conoces mucho de estos temas, te pases por allá por el Congreso y les hagas un cursito para que aquellos que lo están haciendo de forma inocente, sin saberlo, porque yo creo en la inocencia de la gente, pues dejen de hacerlo, porque es posible que de repente el día de mañana caigan en una investigación sin querer hacerlo. Así que, Roberto, yo te pregunté por exoneraciones y me llevaste por un tema que no tenía ni idea, que me parece interesante y que creo que a la audiencia, pues, fijo, le llamó la atención. Muchas gracias, Roberto, por tu participación esta noche, hombre.
Buenas noches, como no, siempre un gusto conversar con ustedes.